Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump se prepara a enfrentar un segundo juicio político. Alameda Nacional cerrará por completo el 20 de enero. Exigen prueba negativa de COVID-19 a viajeros en Estados Unidos. Equipo de la OMS llega a China para investigar orígenes de la pandemia. Estados Unidos restringe transacciones de tecnología a países enemigos como Cuba y Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 14 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Trump se prepara a enfrentar un segundo juicio político cuando ya no sea más presidente. La información desde la Casa Blanca con Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump se ha mantenido en la oficina oval de la Casa Blanca sin eventos públicos, pero sí ha firmado varias órdenes ejecutivas. Desde la noche del día de ayer, miércoles, no se ha pronunciado sobre el juicio político, incluso sobre la violencia. El día de hoy sí ha enviado comunicados sobre temas referentes a otros asuntos de su administración, mientras también hemos observado cómo desde la sala de la oficina oval comienza a salir objetos y a ingresar objetos en lo que es ya el pleno proceso de mudanza presidencial. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló el día de hoy y aseguró que habrá una transición pacífica y segura el día que tome posesión Joe Biden.
God bless you. Trump es acusado por incitar deliberadamente a la insurrección, la razón del histórico segundo juicio político en su contra. El mandatario no se refirió al proceso, pero sí a la causa del mismo, en un mensaje a la nación divulgado este miércoles.
No true supporter of mine.
Ningún verdadero partidario mío podría jamás respaldar la violencia política. Ningún verdadero partidario mío podría faltarle el respeto al cumplimiento de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense. Ningún verdadero partidario mío podría amenazar o acosar a sus compatriotas estadounidenses.
El presidente electo Joe Biden reaccionó al proceso que recaerá en el Senado y que inminentemente coincidirá con los primeros días de su gobierno, cuando la Cámara Alta también deberá cumplir su función de confirmar las nominaciones de funcionarios del nuevo gabinete.
Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político, mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de esta nación.
En los escasos días restantes en la Casa Blanca, no se descarta que una de las opciones de Trump sea autoindultarse, una alternativa que ya planteó el mandatario durante una investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, que lo condujeron a ser enjuiciado políticamente y hallado no culpable en 2020. Según informe, sus asesores han intentado disuadirlo de tomar este camino, y los expertos coinciden en que eso enviaría una señal contradictoria.
El presidente Donald Trump, la mayoría de los estadounidenses piensa que no o debería ser enjuiciado, 55% según una reciente encuesta de la cadena CBS. Mientras tanto, el presidente Donald Trump continúa teniendo apoyo de parte de su base. Algunos de ellos están dispuestos a seguir las protestas, según reportes del FBI y del Servicio Secreto.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Alameda Nacional cerrará por completo el 20 de enero. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Todo el National Mall o Alameda Nacional de Washington D.C., la capital estadounidense, el parque que se extiende del Capitolio hasta el monumento a Lincoln, estará cerrado por el día de la toma de posesión de mando del presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Al lugar solo podrán tener acceso los medios de comunicación y personal de seguridad. Esto según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir temas delicados de seguridad. El cierre, calificado de extraordinario, es la más reciente de una serie de medidas de seguridad para fortalecer la ciudad de Washington contra el tipo de violencia que sacudió el Capitolio el pasado 6 de enero. Funcionarios locales y federales ya habían establecido una zona de seguridad en el centro de la ciudad y convocaron a más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional para proteger la juramentación presidencial la próxima semana. La medida es significativa porque el parque ha sido el sitio tradicional donde gran parte del público en general se reúne para ver la toma de posesión del Capitolio en persona y en pantallas gigantes de video. Las autoridades del área de Washington han advertido al público que se mantenga alejado del Distrito de Columbia esta semana previa a la inauguración, ya que grupos de derecha tienen previsto protestas armadas el domingo y el día 20 de enero y han surgido amenazas de violencia en las redes sociales. El sistema de metro de Washington dijo el miércoles que cerrará 13 estaciones de tren dentro del perímetro de seguridad del centro y alterará las rutas de autobuses en el área a partir de la noche de hoy jueves. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció la solicitud de la prueba de COVID-19 con resultado negativo como requisito para viajeros provenientes del exterior. Tenemos más detalles desde Miami con José Pernalete.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que será exigido que viajeros provenientes del exterior muestren una prueba negativa de detección de COVID-19 como requisito para ingresar a Estados Unidos. Esta medida, que también incluye a ciudadanos estadounidenses, entrará en vigor a partir del próximo 26 de enero. Esto ocurre cuando se mantiene la preocupación en los hospitales de la nación por los promedios de contagio y niveles de ocupación.
Estas son 14 de nuestras 54 camas, ahora porque ampliamos 34 camas desde que comenzamos con COVID. Puede ver que muchas de las habitaciones ahora están aisladas porque cada paciente, en su mayor parte, es un diagnóstico de COVID. Todos estos pacientes están en ventiladores.
El pasado lunes en California se registraron 30.000 muertes por causas subyacentes al coronavirus, de acuerdo a autoridades de ese estado. La tendencia al alza de casos en esta jurisdicción ha motivado la habilitación de parques temáticos como Disney y estadios deportivos para jornadas masivas de vacunación. Incluso se han dispuesto máquinas expendedoras para vender la prueba de detección de la mortal cepa.
Mientras trabajo, tengo que hacerme la prueba una vez a la semana, por lo que es bastante conveniente hacerlo directamente en una máquina expendedora.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las más recientes 24 horas se registraron 215.805 nuevos casos de coronavirus en todo el país. En el mismo lapso se contabilizaron 4.327 muertes por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un equipo de expertos de la OMS llegó a China para investigar orígenes de la pandemia del COVID-19. La información con Leonardo Bonet.
El objetivo de la visita es realizar una investigación políticamente sensible sobre los orígenes de la pandemia en medio de la incertidumbre sobre si Beijing podría intentar evitar descubrimientos embarazosos. El grupo, enviado a Wuhan por la Organización Mundial de la Salud, fue aprobado por el gobierno del presidente Xi Jinping después de meses de disputas diplomáticas que provocaron una queja pública inusual por parte del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tariq Jazarevich, portavoz de esa entidad, dijo a la emisora británica Sky News que la misión analizaría diferentes aspectos de los primeros días de la pandemia, comenzando en Wuhan, porque ahí fue donde se detectaron los primeros casos.
From the beginning of this pandemic, WHO was interested to understand how.
Desde el comienzo de esta pandemia, la OMS estaba interesada en comprender cómo el virus llegó a la población humana y cuál es la fuente del mismo. Así que ya enviamos un equipo en el verano para preparar la llegada de este equipo internacional más grande de expertos para ver realmente si podemos avanzar nuestros conocimientos sobre de dónde provino realmente el virus y cómo llegó a la población humana. Sabemos de hecho que los coronavirus se albergan naturalmente dentro de la población de murciélagos, pero es muy importante entender cómo se transmiten a los humanos para que podamos prevenir futuras exposiciones a este virus, ya sea que haya una especie animal intermedia o no, y cómo el virus saltó del mundo animal al mundo humano. Jazarevich defendió la importancia de realizar la misión con la mente abierta, diciendo que el equipo analizaría los datos, incluida la evidencia recopilada por sus homólogos chinos, y que seguiría donde nos lleve la ciencia. Los científicos sospechan que el virus, que ha causado la muerte a casi 2 millones de personas desde finales de 2019, saltó a los humanos desde murciélagos u otros animales, muy probablemente en el suroeste de China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió este jueves un fallo interino final que identifica a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela como adversarios extranjeros, con el objeto de impedir que participen en transacciones de servicios y tecnología de información y comunicaciones. El comunicado informa que el fallo es para reforzar la seguridad y la confianza en la cadena de suministro de servicios y tecnología de información y comunicaciones. Desde el primer día, el presidente Donald Trump se comprometió a proteger la seguridad nacional de todos los estadounidenses y la implementación de este fallo es un momento fundamental en los esfuerzos de esta administración de poner a Estados Unidos primero y responsabilizar a los actores malignos, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross, citado en el despacho. Agregó que asegurar agresivamente la cadena de suministros de servicios y tecnología de información y comunicaciones protegerá a los ciudadanos y empresas estadounidenses de vulnerabilidades que puedan minar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su información personal o datos sensibles por maliciosos adversarios extranjeros y los que pretendan causar daños a Estados Unidos. El fallo de este jueves, dice la nota, entrará en vigor a los 60 días de su publicación. Tony Cano, Voz de América, Washington. La organización Human Rights Watch dio a conocer el informe mundial sobre la situación de los derechos humanos en 2020. Tamara Tarasiuk, subdirectora interina de la División de las Américas de la organización, dialogó con nuestra colega Judith Martín Rodríguez.
Tamara, ¿podemos destacar aspectos importantes del informe que presentaron sobre la situación de los derechos humanos en Latinoamérica?
Sí, el informe anual Human Rights Watch lo publica en enero todos los años para hacer un relevo de la situación de derechos humanos en todo el mundo y tenemos varios capítulos en Latinoamérica. Este año lo que hemos resaltado es que ha sido un año durísimo el 2020 para los derechos humanos en la región, tal vez uno de los más difíciles en las últimas décadas. Hemos visto cómo se consolidaron dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y también cómo el coronavirus y la pandemia han dejado en relieve muchísimas dificultades en materia de derechos humanos que van desde la grave situación humanitaria en Venezuela hasta intentos de distintos gobiernos populistas, diferentes índoles ideológicas, desde Bolsonaro en Brasil hasta AMLO en México, disminuyendo la relevancia del coronavirus y su impacto en la salud, así como limitando la información que hay disponible sobre los riesgos y así poniendo en riesgo la salud de la gente. Hemos visto también cómo en otros gobiernos las fuerzas de seguridad fueron empleadas para detener a personas en cuarentenas abusivas, como fue en el caso de El Salvador, o mismo en Venezuela, en el caso de los retornados que volvieron al país en el último tiempo. En resumen, ha sido un año muy difícil, con muchísimos desafíos en materia de derechos humanos que se vieron incrementados por la pandemia del coronavirus.
Y en el caso específico de Venezuela, ¿cuáles son los aspectos que se deben destacar?
En el caso venezolano hay tres grandes temas de enorme preocupación. Uno tiene que ver con la arremetida contra opositores, que ha continuado y te diría que ha sido grave porque usaron el coronavirus como una excusa para mantener la represión de incluso médicos, periodistas y más recientemente estamos viendo casos de hostigamiento hacia incluso actores humanitarios. Además de la represión que se demostró el año pasado justamente la gravedad con dos informes claves, el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas y también un pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional que dijeron que en Venezuela hay evidencia de crímenes contra la humanidad. Entonces, más allá de esta represión, lo que hemos visto es que la situación humanitaria ha sido aún más grave que en los años anteriores. Continúan las dificultades para acceder a medicamentos, a comida. La desnutrición infantil es un problema grave y la inseguridad alimentaria, que afecta a un tercio de la población, también lo es. Y en este contexto, la pandemia llega a un país que no tiene las condiciones para poder manejarla e incluso está liderado por un régimen que ha hace tiempo ya dejado de publicar información confiable en materia de salud. Ha sido muy difícil saber el diagnóstico de la realidad en el país, sobre todo ante la represión que vemos de médicos y periodistas y defensores de derechos humanos que tratan y se animan a hablar de lo que realmente pasa en el país. Y el último gran tema de Venezuela que ha sido relevante en el 2020 es el éxodo masivo de venezolanos que ya pasó los 5.5 millones de habitantes. Estamos hablando de casi un 20% de la población que ha huido de la situación humanitaria, política, económica y de derechos humanos en el país.
Y como has mencionado al principio, la pandemia del COVID-19 ha impactado a nivel regional el respeto a los derechos humanos.
Así es. La pandemia ha sido un desafío enorme para los gobiernos, pero hemos visto respuestas realmente preocupantes en materia de derechos humanos que son muy diversas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ha habido centros de cuarentena hacinados donde la gente fue retenida excesivamente en condiciones insalubres. En el caso de México, Brasil, los gobernantes disminuyeron la relevancia, intentos por limitar el acceso a la información sobre el tema del coronavirus. Felizmente en el caso de Brasil existen instituciones como el más alto tribunal que le ha puesto un freno al gobierno de Bolsonaro. Hemos visto también cómo la pandemia ha exacerbado la emergencia humanitaria en Venezuela, poniendo en riesgo a la población que ya venía sufriendo. Como te decía, la gama de abusos ha sido muy amplia y van desde estos temas más novedosos que tienen que ver con cómo lidiar con el coronavirus y la pandemia hasta temas más tradicionales de derechos humanos, como por ejemplo en el caso de Argentina continuaron problemas crónicos como el tema de violencia policial por las fuerzas provinciales, y este tipo de abusos no está estrictamente vinculado con la pandemia, pero continuaron ocurriendo en este contexto a pesar del confinamiento.
¿Y qué expectativas tienen ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos?
Durante el gobierno de Trump, la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica ha sido una política exterior selectiva, donde se han priorizado algunos países de particular interés para Trump y su gobierno, y el resto no ha tenido mayor relevancia. Esperamos que con el gobierno de Biden haya una mayor atención a Latinoamérica que no tenga que ver con estos intereses particulares y que haya también un intento de política exterior más multilateral, de colaboración con otros gobiernos de Latinoamérica, de Europa, para lidiar con las cuestiones que afectan a la región.
Muchas gracias, Tamara Tarasiuk, subdirectora interina de la División de las Américas para Human Rights Watch.
Muchísimas gracias.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro aprobó el uso de la vacuna rusa contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Ministerio de Salud del gobierno en disputa aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina, alerta que las personas podrían tomar la decisión de no vacunarse por desconfianza. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX, una alianza internacional para la adquisición y financiamiento de vacunas, y opina que la que esté disponible es la que debe aplicarse porque no habrá disponibilidad de muchas.
Mi sugerencia es que cuando venga la primera vacuna que usted tenga cerca, póngasela. Si es la rusa y tenemos los estudios publicados de la efectividad y seguridad de la vacuna rusa, que yo aspiro que estén publicados relativamente pronto, yo diría en las próximas semanas, un mes y medio en el peor de los casos, y demuestre que es segura y que es efectiva y usted está en la lista, póngase la vacuna.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Nicolás dicen no estar dispuestos a someterse a la vacuna rusa.
Más que todo porque al ser la rusa no conozco la procedencia de la marca y esa sería la razón por la cual no la estaría poniendo.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pronto estarán llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados, luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia. Maduro también alertó que se registra un incremento lento y ligero de los casos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en Bolivia, un reciente estudio revela que la población joven es la más afectada por el COVID-19, mientras el gobierno anuncia más acuerdos para la llegada de las vacunas al país. Informa Fabiola Chambi.
Según una radiografía estadística del Departamento de La Paz, la población más afectada por el COVID-19 se encuentra en el rango de 25 a 44 años, advirtiendo que los datos indican que el 52% de la población económicamente activa fue la más golpeada por los efectos del virus. Carola tiene 30 años y trabaja en una oficina de servicio público. Hace 2 meses dio positivo al COVID-19, logró recuperarse favorablemente y pudo seguir en su actividad laboral.
Tenía que salir al mercado, al trabajo. Lo hacía con todas las medidas posibles. Pese a todo eso, igual me he enfermado. Ya cuando me sentía mejor, me he reincorporado a mi trabajo. Ahora estoy bien, sigo trabajando.
Sobre este estudio, el epidemiólogo Virgilio Prieto explicó a La Voz de América que aunque la letalidad es mayor en la población de la tercera edad, los jóvenes también son afectados básicamente porque siguen trabajando.
Son personas que trabajan en todos los sectores. La letalidad, la muerte afecta más a las personas mayores de 60 años. Es un personal de mayor posibilidad de riesgo. Susceptibles somos todos, hasta los que ya enfermo puede volver a infectar.
Los datos destacan también un alto índice de contagio en el personal de salud, la policía y los militares, sectores que están en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Desde que en marzo de 2019 se registraron los primeros casos de COVID-19, a la fecha autoridades en salud reportan más de 139.000 recuperados. Bolivia, que enfrenta actualmente un rebrote de la pandemia, contará con 2 vacunas, según acuerdos firmados por el gobierno, la rusa Sputnik V y también, según un último anuncio, la de AstraZeneca de Oxford, que se anticipa llegará en abril. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Uruguay enfrenta un aumento en los casos de contagio de COVID-19 confiando en avanzar su proceso para conseguir la vacuna. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En un escenario de aumento de casos de coronavirus, actualmente hay casi 7.500 personas cursando la enfermedad. El Poder Ejecutivo de Uruguay reglamentó el decreto que establece una serie de excepciones para el ingreso al país. Las autoridades explicaron que no se trata de una flexibilización del cierre fronterizo que continúa vigente. Según la reglamentación, pese al cierre, podrán traspasar las fronteras los extranjeros residentes en Uruguay, tripulaciones de aviones, personal diplomático y brasileños que demuestren que viven en ciudades limítrofes con Uruguay. El gobierno autorizó además 2 viajes humanitarios para atraer a cientos de uruguayos que quedaron varados en Argentina. Mientras tanto, la población espera la llegada de las vacunas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo a La Voz de Melo, una radio del interior del país, que se está en la etapa final de la negociación con los laboratorios.
Nosotros apostamos a las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada.
Hoy 13 departamentos de Uruguay, Montevideo, que es la capital del país, Rocha y Rivera, que son fronterizos con Brasil, están en alerta color rojo debido a la cantidad de personas infectadas con coronavirus de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard. Desde marzo fallecieron en Uruguay 275 personas con COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Calificándolas como las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El 2020 fue uno de los peores años en las últimas 3 décadas en cuanto a la protección de los derechos humanos en América Latina, según el reporte anual de la organización no gubernamental Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió en rueda de prensa virtual que Latinoamérica está sufriendo la consolidación de 3 dictaduras, la del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la de Daniel Ortega en Nicaragua y la de Cuba con Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Respecto a Venezuela, Vivanco lamentó la eliminación de la última reserva democrática del país, como era el Congreso Nacional, y apuntó que hoy en día es simplemente un apéndice más del Ejecutivo, en lugar de ser el mecanismo que preserve las libertades públicas de los venezolanos.
Un caso donde se han violado y se siguen violando los derechos humanos de manera sistemática y muy grave, y donde, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas y a unas recientes resoluciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad
En este tenso marco político, la pandemia del COVID-19 ha contribuido a agravar las tremendas desigualdades que ya existían en la zona, y desde Human Rights Watch denunciaron que ciertos gobiernos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, estarían haciendo uso de la emergencia sanitaria para ejercer un control todavía mayor sobre sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El rastreo de contactos de los Suns de Phoenix y los Wizards de Washington obligó a que la NBA pospusiera 3 partidos más el miércoles, con lo que el total de esta semana ascendió a 8 en la liga. Asimismo, la NBA ha revelado que 16 jugadores, por mucho la mayor cantidad en una semana desde que se abrieron los campamentos de prácticas, arrojaron resultados positivos de coronavirus en las pruebas de diagnóstico del 6 de enero al martes. Se realizaron análisis a 497 jugadores, por lo que el número de positivos constituye una proporción del 3,2%. En las 5 semanas anteriores, combinadas, solo 15 jugadores dieron positivo, pero incluso el índice actual está por debajo de aquel con el que tuvo que lidiar la NBA en el comienzo de los campamentos, cuando se detectó a 48 jugadores infectados antes de que los entrenamientos pudieran comenzar formalmente en toda la liga. En el fútbol internacional, la final de la Copa Libertadores será netamente brasileña por tercera vez, con 2 goles demoledores al inicio del segundo tiempo, uno de ellos del extremo venezolano Jefferson Soteldo. Santos vapuleó el miércoles 3-0 a Boca Juniors en el encuentro de vuelta para citarse ante el Palmeiras en la final del torneo continental el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil. En la víspera, Palmeiras selló su pasaje pese a perder en el choque de vuelta por 2-0 ante River Plate, que se quedó con un tanto de borrar la desventaja del duelo de ida. En apenas la tercera final brasileña en la historia de la Libertadores y la primera desde la disputada por Sao Paulo e Internacional en la edición del 2006. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La firma de inversión Hypnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dio a conocer este miércoles que Shakira es la más reciente artista en vender los derechos de su catálogo. La ganadora de 3 premios Grammy, famosa por temas como la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el Waka Waka, ha vendido más de 80 millones de discos y, por supuesto, tiene millones de seguidores en Spotify y YouTube. La pandemia prácticamente ha cerrado las ganancias de los conciertos en vivo, y una lista cada vez mayor de músicos ha estado capitalizando en sus viejas, entre comillas, viejas canciones de sus catálogos. Por ejemplo, Bob Dylan vendió su catálogo el mes pasado, y otros como el canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash & Young han seguido el ejemplo de Bob Dylan. Un aumento en la transmisión de música en línea ha disparado clásicos de la música pop rock a los primeros lugares de las carteleras de hoy en día, como es el caso de la canción Dreams de Fleetwood Mac, que gracias a un video en TikTok se hizo nuevamente famosa, y eso especialmente ha sido muy atractivo para los inversores. JP Morgan dijo que la firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo. Las películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en América del Norte en 2020, ya que la pandemia del coronavirus cerró las salas de cine y los estudios frenaron el lanzamiento de nuevas películas. La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla de América del Norte recaudó algo más de 2.000 millones de dólares en comparación con casi 11.000 millones y medio en 2019, un mínimo de casi 40 años que nos lleva a la época de la película Superman 2. Según Variety, las ganancias a escala mundial cayeron 71% en 2020. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 2009, Lady Gaga debuta en la Hot 100 con Poker Face, que le valió un Grammy al mejor sencillo bailable. Enero 1976, Aerosmith entra nuevamente en las 100 calientes con Dream On, el sencillo escrito por Steven Tyler, se había estrenado 3 años antes. Dream On ocupa el puesto 173 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que la agrupación en 2001. Enero 1973, Diana Ross debuta con Good Morning Harlech, sencillo tomado de la película Lady Sings the Blues, en la que Diana Ross interpreta a la legendaria Billie Holiday. Good Morning Harlech alcanzó el puesto 34 en las 100 calientes y el número 20 en la lista de Rhythm and Blues. Diana Ross recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award en 2012 y en 2016 la Medalla Presidencial de la Libertad. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.